Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora, lunes 25 de febrero y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Algún fin de semana tenía que ser y para el Celta Zorca le tocó el pasado fin de semana hincar por primera vez la rodilla en esta temporada 18-19. Fue en Cataluña ante el Luma Horta. Derrota por 66-53, la primera de esta temporada 18-19. El registro de triunfos consecutivos se ha quedado en 18. Sin duda, las lesiones le han pasado factura al conjunto de Cristina Cantero, que trata de recuperar piezas para la decisiva fase de ascenso a la división de honor femenina. Por cierto, hoy pasará por el quirófano para solucionar la grave lesión en su rodilla izquierda, Tamara Montero. Pero todos los elogios para un equipo que está brillando, algún día tenía que perder. Las chicas del Celta Zorca también son humanas. Ojalá que esta haya sido la primera y única derrota de una temporada que hasta ahora no puede resultar más brillante para el equipo que lidera el grupo A de esta Liga Femenina 2.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hoy finaliza la 25ª jornada de Liga de la Primera División e indirectamente en Montilivi juega el Celta, porque el Girona recibe a la Real Sociedad y el Girona con 27 puntos circula en la tabla con 2 puntos más que un Celta. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Un Celta que puede hacer un balance aceptable a esta 25ª jornada, porque el sábado empataba en Vitoria, el equipo que iba por delante, el Valladolid, perdió y también perdieron los dos que iban por detrás, Villarreal y Rayo Vallecano, con lo cual, Santi, la lectura es que el descenso está a 2 puntos.
Correcto, son quizá las dos grandes lecturas que se pueden hacer en referencia a la jornada que todavía se va a cerrar esta noche, como apuntas, Antonio. Por un lado, que los demás o puntúan bajo, puntúan tan solo con un punto, o simplemente no puntúan a la espera de lo que haga esta noche el Girona. Y la otra gran lectura del partido de Mendizorroza, sin duda, que un año después, más de un año después, el Celta a domicilio ha sido capaz de volver a mantener su portería a cero.
Un Celta, Santi, que volvió a insistir su técnico con la línea de cinco, con la defensa de cinco jugadores, tres centrales y dos carrileros de largo recorrido, y en donde la gran novedad, inesperada novedad en la formación de inicio, fue la titularidad de Matías Jensen.
Correcto, un Jensen que recordamos que en las primeras jornadas, con Miguel Cardoso al frente del equipo, no es que no contase para el entrenador, es que automáticamente era uno de los descartes habituales. En las últimas semanas, poco a poco, ha ido entrando en las convocatorias y, de hecho, Jensen, cuando se le firmó, Antonio, lo recordarás, el pasado verano, llegaba como uno de los grandes futbolistas, o un futbolista con gran cartel del fútbol danés. No tuvo suerte, principalmente por las lesiones, pero que con el partido, con los minutos que disputó en Mendizorroza, acumula ya bastantes minutos con el Celta. Recuerdo que fue titular frente al Getafe en el partido de la primera vuelta, choque en el que disputó 77 minutos. Estamos hablando, para algún que otro despistado, del pasado 1 de octubre. Fue titular, como decimos, el pasado sábado en Mendizorroza, jugando 67 minutos frente al Deportivo Alavés, y anteriormente, en la derrota en Balaídos frente al Levante por 1-4 en Balaídos, había disputado 18 minutos ya con el partido completamente resuelto.
No nos engañemos, Santi, en la situación tan delicada en la que se encuentra el Celta, lo prioritario es el resultado, porque el partido en lo futbolístico fue malo a más no poder de parte a parte.
Sí, sí, el partido fue bastante flojo. Por un lado, salieron a relucir los nervios que evidentemente atraviesa el Celta, porque a nivel clasificatorio, a nivel resultado, no están saliendo las cosas como todo el mundo esperaba. Y por otro lado, pues quizá, y sobre todo por aquello de que ejercía como local, el Deportivo Alavés no mostró esas ansias, esa fuerza que sí muestra principalmente cuando juega en su estadio, ante su público en Mendizorroza. Fue un equipo bastante descafeinado en referencia al Alavés que estamos acostumbrados acostumbrado a ver en lo que llevamos de temporada, y eso pues nos permitió ver un partido, como decimos, bastante flojo, en el que el Celta además apenas inquietó, salvo un par de ocasiones en la primera parte, una de Bryce, otra de Maxi Gómez desde fuera del área, pues apenas inquietó el Celta la portería de Fernando Pacheco.
Santi, el equipo descansó ayer, también descansa hoy, mañana vuelve al trabajo. ¿Qué rescatamos de la sala de prensa de Mendizorroza?
Lo estábamos diciendo, sin duda la noticia más positiva es que el Celta ha sumado un punto ante un equipo que está, recuerdo, peleando por entrar y por jugar en Europa la próxima temporada, y sobre todo por haber mantenido esa puerta a cero, algo que destacaba en la sala de prensa del Estadio Vitoriano el portugués Miguel Cardoso.
Sabemos cuando tuvimos la posibilidad y capacidad de jugar, tener el balón y procurar la portería, en otros momentos en que tuvimos que nos juntar, defender bien, ser sólidos, ser consistentes, también lo fuimos, y es por eso que conseguimos terminar el partido con la portería cero y coger un punto, creo que es muy importante. Los chavales están de parabéns hoy, porque será un partido muy competitivo más que todo, y esa es una buena afirmación.
Hablabas, Antonio, de que Jensen era la principal novedad en la alineación el pasado sábado del entrenador portugués. La otra gran noticia, sin duda, la recuperación de la titularidad por parte de Stan Lobotka, que cuajó un partido en la línea general de sus compañeros, sacando el balón desde atrás. Es cierto que el juego estuvo muy detenido, con bastantes faltas, sobre todo durante determinados tramos de ese choque. Lobotka, si está al 100%, es un futbolista realmente importante para este Celta. Su trabajo también lo valoraba de esta forma su entrenador en sala de prensa.
Para tener la capacidad de salir aquí con un equipo que te mete una presión tan grande y que en todos los momentos que te achica espacios, hay que tener alguna capacidad y traer algo nuevo, una energía nueva. Y bueno, creo que mismo él estuve bien, y no es tampoco porque yo sabía que estuve mal en el pasado que le quitamos. Es una opción para dar alguna consistencia, dar otras cosas que creíamos que eran muy importantes para el plan de juego que habíamos diseñado.
Pero lo cierto, Antonio, es que no descubro la pólvora. Sí aseguro públicamente que el Celta necesita hacer bueno este punto de Mendizorroza el próximo fin de semana, domingo a las 12 del mediodía en Ipurúa, frente a la Sociedad Deportiva Eibar, para intentar escapar en la medida de lo posible y dependiendo del resto de resultados de sus rivales directos de esos puestos de descenso. Lo que necesita el equipo, en palabras del propio entrenador celeste, es un poquito más de estabilidad que acompañe en cuanto antes los buenos resultados.
Lo que es también importante comprender es que este equipo viene a ser agredido de una manera increíble. Cuando digo agredido, son situaciones que se pasan, o son las lesiones, o son las tarjetas, o son partidos muy buenos que hacemos y que no salen. El partido de Getafe tiene su historia. Bueno, después de enero, de la Navidad, se ha pasado todo a ese equipo. Claro que la estabilidad nos pueda llegar para que nosotros podamos también continuar a competir mejor.
Tú lo decías, Santi, una de las grandes noticias de este partido ha sido que a domicilio el Celta ha logrado dejar la portería cero, algo que destacó Cardoso en sala de prensa y también el capitán Hugo Mayo.
Sí, lo hacía Hugo Mayo, comparecía una vez finalizados los 90 minutos reglamentarios sobre el mismo césped de Mendizorroza con el micrófono de la televisión de Bein Sports. El capitán del Real Club Celta, Hugo Mayo, valorando de esta forma tan positiva que el equipo empiece a crecer desde la defensa, empiece a crecer manteniendo su puerta sin encajar goles.
Sí, es importante para de cara al futuro. Y bueno, a partir de una buena defensa, empezar a crecer, tener oportunidades. Pero bueno, yo creo que el equipo ha sabido sufrir aquí, ha sabido pelear de tú a tú ante un Alavés que sabemos que es muy complicado aquí, sobre todo en los duelos individuales. Creo que hemos estado igualados y al final pues creo que ha sido un resultado justo.
Insistimos en que el partido no fue ni mucho menos brillante por parte ni de unos ni de otros, pero dadas las circunstancias a nivel clasificatorio que está atravesando esta temporada el Real Club Celta, dice Hugo Mayo que el punto hay que darlo por positivo.
Sumamos, mejor que una derrota, la verdad que tenemos que cortar esa sangría, pero bueno, portería cero lo más destacable, y creo que ha sido una pena porque creo que este partido podíamos habernoslo llevado, pero bueno, sabemos de las dificultades que teníamos enfrente ante un Alavés en su estadio que es muy difícil de ganarle, y bueno, un punto que sirve para seguir sumando.
25 partidos jugados por el Real Club Celta, 25 puntos figuran en el casillero de los vigueses, quedan 13 jornadas para que finalice el campeonato. Mañana, como decía, vuelta al trabajo. Domingo, 12 de la mañana, de nuevo a domicilio en Ipurúa ante el Eibar una semana más tarde, mismo día, misma franja horaria, domingo 12 de la mañana en Balaídos frente al Real Betis, y conocemos también el día y la hora del partido en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid.
Correcto, va a ser el sábado 16 del próximo mes de marzo a las 4 de la tarde, a las 4 y cuarto de la tarde, como apunta Santonio, en el estadio Santiago Bernabéu se disputará el choque que corresponde a la jornada 28ª del Campeonato Nacional de Liga, que va a enfrentar al Real Madrid y al Celta.
Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
Son las 15 horas y 40 minutos.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Ha sido globalmente un buen fin de semana para nuestros cuatro representantes en el grupo primero de la segunda división B, porque excepto el rápido de Bouzas, que empató en el Baltasar Pujales a 2 goles ante la Ponferradina, nuestros otros tres representantes ganaron. Ganó en Las Palmas al filial de la Unión Deportiva Las Palmas, el Celta B, por 2-1. Y de nuevo, Iván Salvador ha sido protagonista. No conozco personalmente al chico, no conozco al futbolista que este año llegó al filial del Real Club Celta. Seguro que es una persona excelente, pero desde luego, en el campo es un futbolista polémico y no hay partido en el que no los rivales salgan mosqueados con él. Provoca penaltis, provoca expulsiones, a veces su comportamiento no es, digamos, el más deportivo. Ayer, Juan Manuel Rodríguez, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas B, no se cortó nada a la hora de valorar el comportamiento dentro del terreno de juego de Iván Salvador.
Penalti según el árbitro por meterle el codo, y bueno, y la expulsión esa que nos deja, además con un jugador que todos los partidos expulsa a alguien. Es que no entiendo que todavía siga jugando este jugador y se lo permitan, y que los árbitros no le conozcan, ¿no? Independientemente de que no sé cómo ha transcurrido la jugada, pero sé quién es este jugador. El domingo pasado tuvo un altercado en la salida del último partido que jugó. No es un jugador que sea deportista en ningún aspecto, todo lo contrario, busca siempre problemas con todos los equipos. No es nuevo, ya te digo que hasta el domingo pasado volvió a ser lo mismo.
No sé si se le ha ido la mano a Juanma Rodríguez, pero desde luego no va a ser bueno ni para el Celta B ni para el propio jugador que todos los fines de semana se esté hablando no de su juego y sí del comportamiento de Iván Salvador dentro de la cancha. Dicho lo cual, llegó el líder a Pontevedra, llegó el líder Fuenlabrada a Pasarón y se marchó calentito. Pablo Romero, buenas tardes. 3-0 ganó el cuadro de Luismi.
Así es, buenas tardes, Antonio. Acarician ya, de hecho, la fase de ascenso después de esta goleada al Fuenlabrada, un 3-0 a favor que hay que decir que es engañoso, ya que la ventaja fue mínima hasta los últimos 5 minutos de partido. El conjunto madrileño, hasta este domingo líder, se iba al ataque en ese momento en la búsqueda de intentar empatar en la segunda parte, y el Pontevedra lo aprovechó a la contra para doblegar a su rival con 2 tantos en el 85 y en el 89 de partido, victoria de galones que dejan al conjunto granate con la miel en los labios a solo un punto de los puestos de playoff. El técnico Luis Miguel Areda, Luismi, como siempre, comedido tras la euforia de sus jugadores sobre el campo.
Que hemos hecho bien las cosas contra un rival y que era difícil hacerle gol, porque es un equipo que defensivamente está bien organizado, es un equipo que, bueno, no encajaba más de un gol en ningún partido, excepto el nuestro, la primera vuelta y ahora. Por lo tanto, bueno, es para estar satisfecho, evidentemente.
Los de Luismi se pusieron por delante nada más comenzar la segunda parte y pasaron una fase complicada sin balón en el que los visitantes pudieron empatar, pero a diferencia de en años anteriores, el Pontevedra se está consagrando como un equipo férreo a nivel defensivo que encaja pocos goles y que además mantiene el espíritu del contragolpe. Para el técnico Vigueso y sus pupilos han dado un paso al frente en sus aspiraciones.
Está todo muy igualado, quedan muchos puntos por delante. Muchas jornadas, y bueno, lo importante es que nosotros seguimos sumando, nosotros seguimos haciéndonos fuertes en Pasarón contra un rival que no era nada fácil, lo está demostrando a día de hoy, como bueno, en la clasificación, en el puesto que está, y bueno, es para estar orgullosos del equipo. Hoy creo que los jugadores han dado un paso al frente.
Nadie sabe de momento dónde está el techo del Pontevedra, pero con 43 puntos y dos victorias consecutivas se ponen ya sextos a un punto de playoffs.
Nadie sabe dónde está el techo del Pontevedra, nadie sabe dónde está el techo del Corusio. Ganaron ayer los vigueses por 3-1 al Burgos, aunque su técnico, Jacobo Montes, sigue pensando que el primer objetivo es asegurar matemáticamente la permanencia.
A ver, no soy hipócrita, lo vengo diciendo por activa y por pasiva, no. Lo tenemos muy encaminado, quedan 12 partidos, tenemos 14 puntos de margen, son muchos. Pero bueno, lo que sí no vamos a frenarnos es aquí, ¿no? Queremos que el equipo siga evolucionando, siga mejorando, y nos tocó un partido distinto, ¿no? Donde había mucho juego directo, donde no teníamos altura suficiente en los jugadores, pero creo que hemos estado muy bien en ese aspecto y bueno, muy contentos porque somos capaces de ganar de otra forma también, ¿no? Donde no es un fútbol tan elaborado, sí más práctico, y eso habla muy bien del equipo y de que sigue creciendo en otros aspectos.
40 puntos, octava posición para el Corusio.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
¿se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde,
¿se multiplican las preguntas? ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
En la visita que realizó a los estudios de la cadena COPE la pasada semana, el presidente de la Federación Gallega de Balonmano ya anunciaba que dentro de 7 días una delegación de la Federación Internacional de Balonmano iba a estar en Vigo y Pontevedra para visitar las instalaciones que van a albergar en el próximo mes de julio el Campeonato del Mundo Junior entre las ciudades de Vigo y Pontevedra. Una delegación que esta tarde gira la visita a los pabellones de Astravesas y la Pista Vermella, así como el Complejo Deportivo de Navia en Vigo, y que mañana hará lo mismo en Pontevedra con el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, con el Pabellón Municipal de los Deportes y también con el Pabellón Príncipe Felipe. Y en sintonía COPE, algo que agradecemos muy especialmente, el jefe del balonmano español, el presidente de la Federación Española, don Francisco Blázquez. Gracias por atender nuestra llamada y bienvenido a Galicia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Y jefe, no, parte de la familia del balonmano español, que al final es lo que somos todos. Somos todos una gran familia que lo que hacemos es hacer crecer nuestro deporte, empezando por vosotros, que sois parte fundamental en el crecimiento.
Dígame una cosa, si utilizáramos terminología militar, ¿están los pabellones que va a visitar la IHF, están en condiciones de revista? ¿Van a pasar con buena nota el examen, o eso es lo que usted espera?
Diríamos que están en perfecto estado de revista, y yo creo que sí, yo creo que podemos entender que puede estar en perfecto estado de revista. Lógicamente estamos a 4 meses vista, todavía hay que cometer algunas obras en los pabellones, y lo importante es que la Federación Internacional vea que se están haciendo cosas, que estamos ya trabajando duro con ello, y sobre todo que vamos a tener un campeonato del mundo excelente en Vigo y Pontevedra, y que va a ser pues recordado, y esperemos que con un trabajo excepcional que se está haciendo desde la Federación Gallega, junto con la Federación Española de Balonmano, pues se lleven una buena impresión y tomen buena nota de lo que ya se está trabajando y de lo que nos comentaron que teníamos que modificar.
Se lo decía la pasada semana al presidente de la Territorial Gallega, a Bruno López, firmábamos por un éxito organizativo y deportivo como la anterior cita de este Mundial Junior, el año 89 en Pontevedra.
Sí, sí, 30 años después, pues podemos saber, y lo que intentamos es reeditar ese gran éxito de público, pero que tengamos un poquito más de suerte y que seamos campeones esta vez, y consolidemos el título que conseguimos en Argelia, que somos vigentes campeones del mundo, con una nueva generación, con una generación de jugadores de la Junior con muchas ganas, con mucha ilusión, y que, lógicamente, los países que vienen no nos van a poner difícil, no nos van a poner fácil, pero que tenemos una gran ilusión, y sobre todo que se está haciendo todo para hacer un gran campeonato del mundo y que la gente se vaya con la energía que nuestra tierra da.
Señor Blázquez, en lo que es cuestión hotelera, España es potencia. Yo creo que con el tema de los hoteles en Rías Baixas no va a haber problemas. ¿En qué puede incidir más la IHF, los integrantes de esta delegación, en lo que a mejora de instalaciones deportivas se refiere?
No, en el tema de la oferta hotelera también tenemos ten en cuenta que por la anatomía nuestra y los españoles, pues muchos hoteles no cuentan con camas de 2 metros, ¿no? Como son muchas veces necesarios para los deportistas, porque lógicamente el jugador junior ya está en verdad lo más que importante y hemos de tener. Pero en las instalaciones, lo único que la pista de juego está y lo único que había que modificar es algunas situaciones de algunas pequeñas obras para el tema de las zonas antidopaje, de los vestuarios, e intentarlo mejorar un poquito. Tengamos en cuenta que son instalaciones que tienen una antigüedad importante, que yo creo que este campeonato del mundo pues va a venir bien para darles un gran lavado de cara y mejorarlas de cara al futuro para que también quede un legado para todos los deportistas en Vigo y en Pontevedra.
Sin duda, tiempo tenemos, pero no mucho, para que en el mes de julio los pabellones puedan brillar, puedan lucir y puedan ser los escenarios ideales para un evento tan importante como es un Mundial Junior de balonmano. Don Francisco Vázquez, presidente de la Federación Española, le reitero las gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y mi agradecimiento siempre a vosotros también por contar con nuestro deporte y sobre todo por trabajar incansablemente por darnos ese ruido, ese sonido a todos los oyentes y trasladar pues las inquietudes de nuestro deporte y nuestro balonmano.
15 horas y casi 51 minutos.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
No ha sido un buen fin de semana para el ANCIP y no lo ha sido porque en esa fase final de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas, el equipo vigués caía con Bilbao en cuartos de final. No fue una buena fase final para el equipo de César Iglesias, pero en la final de ayer, precisamente entre Bilbao e Ilunión, uno de los nuestros, el internacional, el árbitro internacional vigués, Jorge González Marqués, estuvo en la cancha. Ya de regreso a Vigo. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Una final más en tu cuenta particular, que no es la primera, no es la segunda, ni es la tercera. Llevas ya unas cuantas a tus espaldas.
Sí, la verdad es que ya van varias ediciones. 5 mínimo, probablemente 7, ya he perdido la cuenta. y bueno, ha sido una final además distinta, la primera vez que se enfrentaban estos dos equipos una final y bueno, resultó dura además.
Ganó Ilunion y ganó con cierta claridad a Bilbao. Has hecho carrera en el mundo del arbitraje, has hecho carrera internacional dentro del baloncesto en silla de ruedas. Hablamos de un árbitro que ha estado en la Final Four de las últimas temporadas. ¿Te sientes a gusto dirigiendo este baloncesto que tiene unas reglas, tiene un reglamento específico?
La verdad es que sí, me enganchó desde la primera vez que tuve un partido, que fue obligado, nadie los quería arbitrar y allí me tocó y me enganchó ya hace pues la friolera de 30 años, cumple este año, y es que es apasionante, realmente tiene más reglas, es más complicado porque tienes que fijarte en aspectos no tan fáciles, pero verlos en el campo, ver lo que cómo evolucionan, es un lujo, vamos, imparable.
¿Y es fácil la transición del partido normal al partido de silla de ruedas o en silla de ruedas en un mismo fin de semana? ¿Es fácil esa transición mental para un árbitro?
La verdad, al principio cuesta. A mí, desde el principio, me pesó un poquito más la transición de ruedas a pie que no al revés. Me ha influido mucho el arbitraje en baloncesto a pie, las características específicas de silla, como detalles de aguantar un poquito más la pitada, esperar reacciones, aprender a tratar con ellos, porque están mucho más revolucionados que un jugador normal. Hay que darse cuenta que ellos, aparte de hacer el esfuerzo normal, tienen que mover una silla, el desgaste físico es superior, las pulsaciones son superiores. Entonces tienes que aguantar estas cosas y valorar mucho, muchísimo, en los contactos, por ejemplo, ¿quién le hace un contacto a quién? No es lo mismo un jugador muy grande que le toque a uno pequeño que al revés. cosas que cuando pasas al baloncesto a pie las aplican y te ayuda al, en concreto al criterio que se lleva ahora de valorar más los contactos, no parar tanto, pues me ha ayudado mucho el baloncesto en silla, pero sí que es complicado porque en el baloncesto a pie tienes que mirar de cintura para arriba fundamentalmente y aquí justo lo revés, tienes que estar con la cabeza yendo para el suelo.
Y me imagino que para ti, por lo menos en tus inicios, fue fundamental que en el equipo de tu ciudad, o sea, en Vigo, hubiera un equipo de élite en esta modalidad.
Sí, siempre lo he dicho y lo defenderé, o sea, yo estoy donde estoy gracias a que en Vigo he estado en la ANFIP. Tenemos una relación, iba a decir yo, amor-odio, no es tanto, ¿no? Pues siempre ellos muy acostumbrados a verte el nivel de trato es distinto, de se puedan quejar más, porque obviamente si lo que más les he arbitrado en su momento, pero siempre, siempre estaré agradecido a que gracias a que ellos están ahí, yo he podido descubrir este mundo y es una pasión enorme.
Y que nosotros lo hayamos podido contar. Muchas gracias, Jorge González Marqués, 1555.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y tenemos que volver a hablar de fútbol en nuestro programa. ¿Qué historias nos genera cada fin de semana este deporte? Ayer, en la regional preferente Grupo Sur, sin duda, el marcador de la jornada fue el Juventud de Cambados 1, Juvenil de Ponteareas 7. Es una victoria contundente, una victoria con un marcador extraño. Lo verdaderamente curioso es que ese mismo resultado, pero al revés, se había producido el 14 de octubre del año pasado, cuando en Pardellas el Cambados ganaba 7-1 al equipo que dirige nuestro siguiente invitado. Entrenador Óscar Guimeráns, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A esto se le llama venganza en toda regla, ¿no?
Bueno, la palabra venganza no me gusta mucho. Sí que era un partido muy importante para nosotros. Veníamos en una muy buena dinámica. A lo mejor no de puntos, pero sí de sensaciones, de juego, estábamos dominando, veníamos de una trayectoria bastante buena de ganar a rivales importantes como fue Alatius en su casa, el Arenas en casa, y el equipo pues ya tiene una idea de juego sólida y sea contra el rival que sea, pues el equipo está mostrando una muy buena imagen. Y el partido de ayer, yo le quería quitar esa sensación de venganza, quise quitarle presión a los jugadores y al final pues vino a consolidar pues la imagen que estamos dando, el acierto goleador y lógicamente pues al final, casualidades o no del fútbol en este caso, pues se dio el mismo resultado y la verdad es pues que a veces el fútbol te depara estas cosas.
Oye, vaya por delante que Juventud de Cambados empezó el partido con 11 jugadores, los terminó con 11. Para Juvenil de Ponteareas fue el partido perfecto, porque en el minuto 31 ganabais ya 0-4.
Sí, la verdad es que incluso en el minuto 4, que yo miré el reloj, habíamos fallado tres ocasiones prácticamente entre el punto de penalti y el área pequeña, que pues que parecía que había un mal augurio, porque cuando perdonas pues al final lo acabas pagando. Pero la primera parte que hizo el equipo pues es de sacarse el sombrero, pero una vez más viene a consolidar un poco las sensaciones que está dando el equipo y que el acierto goleador pues lógicamente estamos haciendo bastantes goles y en eso sí que hay que destacar pues las incorporaciones que hicimos, pues dieron un salto de calidad importante al equipo y que a veces pues cuando quieres construir un modelo de juego donde propones y a la vez que propones te expones un poco al contrario, pues requiere tiempo y en este caso pues ahora la segunda vuelta yo creo que los jugadores ya tienen automatizado un poco la idea de juego y está saliendo.
Hablamos de un equipo, el tuyo, que es nuevo en la categoría, que es un recién ascendido y me decías que el partido de ayer en Cambados era importante porque soñáis todavía con dar caza a los equipos de la zona más alta.
Nosotros lo primero queremos ir partido a partido, ya sí que suena. Equipo humilde, recién ascendido, pero lógicamente siempre pensamos en mirar hacia arriba, mejor que mirar hacia abajo. Cada partido a partir de ahora es una final, quedan 11 finales. La dinámica que lleva el equipo es muy buena y lógicamente ahora el partido más cercano, que es el del amanecer, esta semana no hay liga, pero para la siguiente lo recibimos, es pensar en ganar. Hay enfrentamientos directos entre los de arriba y queremos pensar en mirar hacia arriba.
Pues que lo podáis conseguir de aquí al final del campeonato. Óscar Guimeráns, entrenador del juvenil de Ponteareas, enhorabuena por la contundente victoria de ayer en Cambados. Un abrazo muy fuerte, mister.
Un abrazo, muchas gracias.
Las 4, las 3 en Canarias.